numeral corrupción en la distrital, numeral ladrones de la educación son. Usted puede empezar a enviarnos todos sus mensajes. Saludo a Esteban Hernández Pérez, estudiante de la distrital, a Sergio Tobar Vázquez, estudiante de la Universidad Distrital, y también a Sebastián Sierra, todos estudiantes de la Universidad Distrital. Muchachos, bienvenidos a la W.
Gracias, Vicky.
Hola, Vicky, muchas gracias. Un saludo a ti, a toda la mesa y a los oyentes que nos estén escuchando.
Bueno, primero quiero preguntarles, numeral ladrones de la educación son. ¿Qué son los ladrones de la educación, quienes se roban la plata de la educación?
Pues yo diría que podemos definirlo como en dos vías. Lo primero, por supuesto, todos los que, digamos, hacen... protagonizan los temas de corrupción dentro de las universidades, pero pues también en últimas quienes han agenciado un modelo de educación que cada vez más desfinancia las universidades públicas, convirtiendo la educación en un privilegio, en un derecho fundamental, como por supuesto debe ser.
¿Qué dice por acá Esteban? Perdóneme, Sergio.
Yo también le agregaría que podríamos decir que también son los que omiten y se callan ante los hechos de corrupción dentro de la Universidad Distrital, a quienes les llegan los informes de la Contraloría y no los divulgan, sino que los guardan en sus escritorios.
¿Y qué dice Sebastián?
Bueno, los ladrones evidentemente de la educación son aquellos que han agenciado toda una política año tras año en la cual desfinancian las universidades públicas, porque además de que es un caso de la Universidad Distrital, en realidad es un caso de todas las instituciones de educación superior. Esa política, además de corrupción, de desviar los pocos recursos que llegan a las universidades públicas, en realidad ellos son los que han desfinanciado y han querido, como en vez de mostrarle su amor a las universidades públicas, mostrárselo como más bien a la privatización y al negocio de la educación de ellos.
Aquí hay muchos mensajes que nos empiezan a llegar con numeral corrupción en la distrital y numeral ladrones de la educación, dice Jonathan Peláez. Numeral corrupción en la distrital, numeral ladrones de la educación son el motivo de las protestas. Así que quien se incomode mucho por las manifestaciones, las vías cerradas y los disturbios, que busquen el origen del problema y los responsables, que son los corruptos. Numeral corrupción en la distrital. Dice, por favor, pregunten por el convenio suscrito por la universidad con la Gobernación del Norte de Santander. Bueno, empiezan a meterse otras personas de otras universidades, porque no solamente ocurre en la Universidad Distrital, claramente. Dice Naya Martínez, numeral corrupción en la distrital, numeral ladrones de la corrupción son unos corruptos inconscientes. Señores, ¿se están robando la plata de la distrital?
Lo que ya vimos en principio en todo lo que fue el escándalo de corrupción, digamos que ya se comprobó y ya Wilman Muñoz aceptó todos los hechos por los que se les indicaron. El tema de los 10.400 millones de pesos y digamos que a partir de eso es que ha empezado, digamos, como se dice, a prender el ventilador sobre todos los implicados dentro de la universidad, pero un caso más importante o que tiene un poco más de relevancia es los responsables que hemos llamado responsables políticos. ¿Quiénes fueron los que pusieron a Wilman Muñoz en ese puesto? ¿Quiénes fueron los que acomodaron el IDEXUD para que él fuese, primero, el único que pudiese manejar los recursos para que se crease un fondo apartado de las cuentas de la universidad, facultado para crear otras cuentas dentro de este instituto y en últimas desviar recursos dentro, pues a través del IDEXUD?
Esteban, ¿quién llevó allá a Wilman Muñoz? Al rector que está hoy, ex rector, ¿no? Pero que está hoy, digamos, en el banquillo de los acusados por corrupción y por supuestamente robarse la plata, o mejor dicho, robarse la plata de la distrital.
Digamos, eso lo podemos mirar en una línea cronológica. Empieza, digámoslo, en el 2010. En el 2010 es nombrado rector de la universidad Inocencio Bahamón. Inocencio Bahamón después, en el año 2012, designa a Wilman Muñoz como director del IDEXUD. Eso a través de la resolución 365 de la rectoría. Después, ahí viene, digamos, ya a mirarse cómo es que se configura todo el IDEXUD, que yo creo que mis compañeros pueden hacer, digamos, la precisión sobre cómo es que se transforma el IDEXUD ahorita y demás. Pero es que en el 2013, Wilman Muñoz hace una propuesta de acuerdo ante el Consejo Superior de la Universidad con el propósito de reformar el IDEXUD y, en últimas, ese es el Acuerdo 04. ¿Qué, uh-huh. ¿Cuál es el contenido del Acuerdo 04? Lo primero es que cambia el fin misional del IDEXUD.
¿Qué es el IDEXUD?
La universidad tiene tres fines misionales. Uno es la docencia, otro es la investigación y otro la extensión. Uh-huh. La extensión, como debería ser, porque eso no está ahorita, digamos, el IDEX se llama Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Sobre eso, digamos, podremos hacer una discusión de cuál es el fin de la universidad, la sociedad y demás. Y ese IDEX SUD es el que se encarga, digamos, de generar vínculos con el resto de la sociedad en términos de contratos, laborales, investigaciones uh-huh. y demás. Entonces, como decía, ese acuerdo 04, cuatro aspectos fundamentales. Lo primero es que desvanece la dependencia que tenía este instituto sobre la vicerrectoría, administrativa y financiera, es decir, lo saca aparte. Lo primero, crea el fondo exclusivo del IDEX SUD, es decir, el tema de pues un fondo aparte, apartado con cuentas de la universidad. Y lo tercero es que faculta para que se creen subcuentas dentro de este instituto. Lo que se deja ver es que el director creó 41 subcuentas, que fue desde donde sacó el dinero.
Por acá, Sergio.
Sí, hay algo que me parece que es necesario hacer énfasis, y es que Wilman Muñoz, como director del IDEX SUD, no es miembro del Consejo Superior Universitario. Uh-huh. Sin embargo, cuando uno va a revisar el acta, el número 16 del 2013, que fue el acta de la reunión del Consejo Superior Universitario, el Consejo Superior lo había llevado como invitado a esta reunión, y en esta reunión es donde él propone el cambio de denominación y todo la creación del fondo dentro del instituto. Entonces, eso nos permite hacer varias preguntas, y es por qué el Consejo Superior había invitado a Wilman Muñoz, por qué es Wilman Muñoz el que crea precisamente el fondo, pero además, quién termina involucrado en todos estos hechos de corrupción dentro de la universidad. Ahí nosotros...
¿Él es la cabeza de eso o no? ¿De la cabeza de ese escándalo de robo y corrupción dentro de la Universidad Distrital o no?
Él es el que en estos momentos ha estado implicado y el que está, por decirlo así, prendiendo el ventilador respecto a los uh-huh. hechos de corrupción. Sin embargo, nosotros, si bien no podemos hacer aseveraciones todavía sobre los casos de corrupción, sí podemos asegurar de que nos genera muchas dudas que el Consejo Superior Universitario, donde pues tiene presencia el Ministerio de Educación, la Gobernación, perdón, el Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital, lo invitan a él. Y pues ahí es donde se configura todo este hecho de corrupción.
¿Qué políticos estaban tras la llegada de el señor Wilman Muñoz ejerciendo?
Lo que nosotros podemos asegurar respecto a esto es quien estaba en la rectoría era Inocencio Bahamón. Uh-huh. Inocencio Bahamón fue puesto en la rectoría en el año 2010 y pues es quien trae y quien saca la resolución para tener a Wilman Muñoz dentro de la dirección de la universidad.
¿Y qué políticos estaban, digo yo, tanto en la gobernación como en el distrito?
Claramente, si nosotros vamos a mirar las fechas, sí. En el 2013, pues estábamos atravesando por la alcaldía de Gustavo Petro y por el gobierno nacional de Juan Manuel Santos. Uh-huh. Entonces nosotros sí hacemos un llamado a que pues estos personajes de la vida política pues rindan cuentas políticas sobre por qué se acallaron este tipo de cosas o permitieron que se dieran, ya sea por acción o por omisión.
Sebastián, cuando uno habla de el robo de la universidad, ¿de cuánta plata estamos hablando?
No, pues el último escándalo nos arroja que más o menos son 11 mil millones de pesos, pero cuando uno se pone a revisar la historia de la universidad, encuentra que han sido más de uno los escándalos que podrían surgir. Uh-huh. El lío es que no han surgido como surgió este último. En últimas, si uno se pone a revisar esa historia, haya que, por ejemplo, el predio que tenía el IDESUD, donde estaba el instituto, donde, digamos, ejercía sus funciones el instituto del IDESUD, que quedaba en la carrera 19.33, tuvo una sobrevaloración de servicios públicos por más de 8 millones de pesos. Además de eso, en el 2016, entre el 2015 y el 2017, uh-huh. como estamos hablando que el instituto también es de desarrollo humano, lo que permitió fue en últimas que se aumentaran las órdenes de prestación de servicio, las OPS, y pasaran de 1.800 a 3.200 OPS. Básicamente que uno lo que podría estar hallando es que el IDESUD en últimas es el primer paso o es uno de los pasos que se toman para posibilitar justamente la corrupción. Hay un hecho ahí importante y es que hoy ya no estamos hablando casi de que echa la ley, echa la trampa, sino que en sí mismo la ley trae consigo la posibilidad de hacer la trampa.
una cosa que tal vez se nos escapaba dentro de este marco, y es uno, que nosotros hicimos el ejercicio de calcular cuánto se tuvo que haber gastado al día Wilman Muñoz durante todos estos años, y pues 10.400 millones de pesos dividido en el paso de días da 5.3 millones de pesos cada día para completar esta suma. Entonces no es cualquier monto como para que lo aterricemos a la realidad.
Imagínese con cuánto, esa plata para cuántos estudiantes serviría.
De acuerdo.
Y para atender a cuántos estudiantes.
Y creo que no se debe desconocer acá, y es que pasamos ya por 4 años de la alcaldía de Enrique Peñalosa, en donde tampoco se hizo público, y nosotros tenemos la certeza de que pues llegaban los informes de la Contraloría año tras año a la rectoría de la universidad, sea la de 2012 a 2016.
Y nadie sabía.
Absolutamente no se denunciaba, sino que se proponían planes de mejoramiento sobre los casos como sobre los cuales se tenía que hacer correcciones, pero pues lo que vimos es que ni se dieron esos planes de mejoramiento ni se llevaron a cabo, pero además nunca se divulgó por parte de la rectoría que estaba pasando con esos informes de la Contraloría.
César Martínez dice, numeral, ladrones de la educación son criminales de la peor calaña, que no solo se están robando los recursos de la educación, sino el futuro del país y el avance del conocimiento. Laura, numeral, ladrones de la educación son a los que Montes le regalaba la plata. Ese fue el que nombró el rector, ¿o me equivoco? Guillo Ríos, numeral, ladrones de la educación son, por Dios, si los formadores de estos muchachos son corruptos y bandidos, ¿qué es lo que les pretenden enseñar? Roy 7712, numeral, ladrones de la educación son los, oiga, estudiantes que van a calentar silla, pierden y pierden clases, semestres, y siguen quitándole la oportunidad a otros jóvenes, no más encapuchados.
¿Quieres que nos refiramos?
Quiero que miremos puntualmente todo lo que se ha ido conociendo, que es escabroso, en torno a esa rectoría de la Universidad Distrital. ¿Cómo se gastaban la plata?
Digamos, es que nosotros podríamos centrarnos, por supuesto, en el tema que ha sacado como mucho morbo, que es una cosa muy cierta y que genera indignación, que es, digamos, el rector ya aceptó que fue con Wilman Muñoz a un prostíbulo, que se gastaban la plata en pijamas, que se gastaban la plata en relojes, y eso por supuesto causa mucha indignación. Es muy indignante que esto pase mientras que tenemos que estar 45 en un solo salón, o mientras que no tenemos, por ejemplo, los reactivos para los laboratorios. Pero hay algo que yo sí quisiera, digamos, en lo que nos podemos centrar, y es en últimas, hacia qué significa la corrupción en la universidad y quién la agencia. Sí, lo que digamos vimos en principio fue todo el tema de los 10.490 millones, pero lo cierto es que después Wilman Muñoz prende el ventilador y empieza a salir el rector actual, en el cual se dice que, por ejemplo, Olga Lucía Velázquez fue la que tramitó el voto en el Consejo Superior para que el rector actual estuviese nombrado. Eso también lo hizo a través de Carlos Fajardo, que, como le decía una persona en Twitter, tenía unos contratos con la alcaldía de Bucaramanga, que se le nombraban a otra persona y le llegaba la plata a él. Y eso es, digamos, lo que se ha visto hasta ahora en medios, y seguramente saldrán muchas cosas, y así debe ser. Pero digamos lo que hemos hecho en el ejercicio juicioso con Sergio, Sebastián y otros compañeros que, por ejemplo, nos están acompañando acá, es revisar los informes de la Contraloría de años anteriores, donde, por ejemplo, vemos cómo, como le dice Sergio, hay informes de hasta el 2015 donde se dice están ejecutando contratos de 8 millones a 3 meses, pero pagando el 100% en un solo mes. Entonces, digamos, resulta difícil creer que quienes estaban en el Consejo Superior que les llegaban los informes
No supieran,
y sobre todo que les llegaban los informes y la actuar cuál era, proponer planes de manejo contra la corrupción. Pero es que ¿cuál es el plan de manejo contra la corrupción? Pues ver quién lo está haciendo. Y si en el Consejo Superior el presidente es el alcalde de la ciudad, está la Secretaría de Educación, Presidencia y Ministerio de Educación, que sí son 4 de 8 con voz y voto, pero esos 4 ejercen un poder político realmente muy importante, y no hicieran nada al respecto, pues entonces aquí los responsables también son de orden político por acción u omisión, como lo señalaba Sergio.
Uno puede hablar de un cartel, muchachos, que roba las platas de la educación, digamos. ¿Se puede hablar de carteles, o de un cartel, o de una mafia, o de qué se puede hablar? ¿Cómo podemos catalogar ese sistema del cual ustedes nos están hablando hoy?
Es que, en últimas, yo diría que más allá de hablar de un cartel, de la existencia de uno o más carteles, lo cierto es que, como lo vimos a nivel nacional, la corrupción no termina siendo, digamos, algo aislado, sino la posibilidad de favorecer a un tercero. En últimas, cuando aparece la corrupción, es como casi que un engranaje, es un engranaje que permite justamente la desviación de esos recursos. Entonces, no se trata como del efecto de que exista dentro de un bulto de manzanas, pues una manzana podrida, sino en últimas son varias. Y yo quería referirme a eso en el siguiente sentido, y es que en la universidad, por ejemplo, aún falta por esclarecer muchos escándalos, y además muchas rectorías, porque después de Inocencio Bahamón viene la rectoría en encargo de Roberto Vergara Portela, y luego la rectoría en encargo de Carlos Javier Mosquera, que justamente es este último quien firma cuatro convenios, entre los cuales están lo que se referían con la alcaldía de Bucaramanga, uno con el SENA, y otro que es muy importante señalar, y es que es con el IRD, quien era justamente, como mencionaban en Twitter, Juan Carlos Montes, que era el director del IRD de la alcaldía de la administración de Gustavo Petro, que en últimas esa cuantía de esos cuatro convenios suman más de 43 mil millones de pesos. La pregunta es, bueno, hoy sale Ricardo García Duarte, hoy sale Wilman Muñoz, pero entonces justamente estos responsables políticos, ¿qué tienen por decir? Que estamos hablando de dos administraciones, de la administración de Gustavo Petro, pero también de la que hoy es cuestionada, que es la administración de Enrique Peñalosa. Y ninguno de los dos se ha mencionado respecto a los problemas que tiene la universidad, que no podemos negar que tienen un puesto ellos o su delegado en el Consejo Superior Universitario.
¿Eso los hace responsables a Petro y a Peñalosa?
Los haría, los cuestionaría. Y la pregunta es, ¿por qué no han dicho nada? Uno no puede callar ante los problemas, sino tiene que mostrar, digamos, la postura respecto a ellos. Si tanto él decía en el 2016 que la universidad no le metía plata a la universidad porque era corrupta, pues entonces, ¿qué tiene que decir? ¿Haría parte o no haría parte? O digamos, estos son cuestionamientos que se hace, que nos hacemos nosotros ante estas investigaciones, porque el Consejo Superior lo compone un delegado del Ministerio de Educación, de la Presidencia, lo compone un delegado o el alcalde mayor de la ciudad,
claro,
rectores, en fin, todo eso.
Y usted mencionaba a Juan Carlos Montes, que me lo están mencionando mucho aquí en las redes sociales a esta hora. ¿Y ustedes saben dónde está hoy Juan Carlos Montes? Salió del país, sí, en medio del llamado escándalo del Petrovideo. Señor.
Dos cosas, Vicky. Uno sobre lo que menciona Sebastián, me parece que es necesario hacer énfasis, y es que aquí los gobiernos distritales y nacionales no pueden decir que porque hay hechos de corrupción en la universidad, entonces vamos a desfinanciarla, porque van a seguir entonces en la retórica de mirar de qué forma pueden
argumentar. No, y castigar a los estudiantes.
Porque
no podrían castigar a los estudiantes por la corrupción.
Terminamos castigados. Aquí nos están escribiendo compañeros que nos dicen, ahí en Ingeniería Catastral o en la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales Vivero han cancelado salidas académicas por falta de recursos. Entonces nos desfinancian la educación a punta de este tipo de cosas y terminamos nosotros pagando los platos rotos. Pero además otra cosa adicional, y es que son tan graves estos hechos de corrupción y que más o menos pues entre los estudiantes hace ya bastantes años se ha conocido como sobre que teníamos algunos indicios de hechos de corrupción, que se han generado iniciativas para hacerle frente a esos hechos de corrupción, y encontramos compañeros que son egresados de la universidad o compañeros que aún son estudiantes de pregrado e incluso profesores que han creado veedurías para hacerle seguimiento a los recursos de la universidad. Y en ese orden de ideas nosotros hoy tomamos la decisión de aglutinar todas esas iniciativas en un observatorio anticorrupción que le haga por fin frente a este tipo de cosas, y que si la rectoría va a esconder y a guardar en el escritorio los informes de la Contraloría, pues nosotros sí los vamos a leer y los vamos a denunciar.
Entre otras cosas, estos días que ha habido marchas, y que yo defiendo mucho toda la jornada pacífica, pero es evidente que al final siempre hay como unos lunares de los vándalos, bueno, que ya hemos hablado tanto de esos vándalos y de los encapuchados, que eso no debería ocurrir, que deberían responder ante las autoridades, no responden. A mí, francamente, me llama mucho la atención que al final nunca sabemos quiénes son, y las autoridades están ahí en el lugar y la policía está ahí, pero al final pues los vándalos, si capturan alguno, al final termina libre. Pero concentrarnos en esto, ¿no les parece que puede generar una conciencia en todos los ciudadanos? Digamos, robarse la educación es un hecho francamente muy grave. Es tan grave como robarse la salud.
No, es que, por ejemplo, si nosotros nos podemos analizar caso por caso de corrupción, eso suena muy aberrante. Desde lo que pasó con Odebrecht hasta que se roban el desayuno de los niños con la Guajira y llegando hasta el caso de corrupción en la universidad. Yo creo que eso es en últimas porque aquí se ha implantado una idea de que en últimas han mal gobernado, y es que los derechos no son derechos, sino que son negocios. Y como son negocios, pues yo miro cómo acomodo el negocio para beneficiar en últimas a un privado. Luego, digamos, en ese sentido, es importante que el grueso de los ciudadanos, que yo sí creo que las mayorías somos las personas buenas que decidimos en últimas no participar de esas cosas, pues rechacemos en todo sentido la corrupción. Venga.
Ustedes le piden apoyo a la sociedad, a la gente, que los entienda, que comprendan que ustedes están en una causa justa, digamos. Ustedes hoy están con sus caras aquí, poniendo la cara. No están encapuchados, no están violentando a nadie. Están reclamando un derecho, y es el derecho a la educación y el derecho a que los corruptos pues paguen por todo lo que se les han robado.
Sí, en últimas, como lo hicimos también hace un año, ayer hace un año, en el 2018, nos hemos puesto en la tarea de ir en Transmilenios, de salir justamente a los barrios aledaños a la universidad, pero también de grandes movilizaciones en las cuales hemos expresado a la ciudadanía bogotana, a la gente bogotana, lo que sucede con su universidad. Es la universidad de los bogotanos.
Claro.
Y justamente tal ha sido el impacto que también hemos recibido el apoyo de esos ciudadanos que ven con, digamos, con malos ojos lo que sucede en su universidad. Porque además hay que tener una característica ahí, como volviendo al tema del IESUD, porque es la extensión, es lo que permite llevar el conocimiento que se genera en la universidad, llevárselo a la sociedad. Una sociedad bogotana que cada vez necesita más de esos estudiantes de su universidad que permitan modificar, cambiar, transformar lo que está sucediendo en la ciudad. Yo digo una cosa adicional, y es que si uno es un estudiante de la universidad distrital que se levanta a las 4 de la mañana para llegar a una clase de 6 y llega y lo que se encuentra con su universidad, además de haber atravesado una ciudad en la cual es difícil transportarse.
Sí, después de dos horas y media.
Transmilenio, y hay otros que pintan de independientes, por ejemplo, diciendo que más Transmilenio para la ciudad. Una cosa gravísima. Pero digamos, llega a la universidad, y cuando llega a la universidad y le cuentan que su universidad es de 28.000 estudiantes, pero su infraestructura alcanza solamente para 11.000, o que el déficit presupuestal que alcanzó a llegar a tener la universidad el año pasado fue superior a los 36.000 millones de pesos, pues lo que uno denota es una indignación en el estudiantado que se ha conformado en conciencia, y que esa conciencia ha salido con su voz a gritar y a expresar en las calles justamente lo que está pasando con su universidad.
Déjenme leerles algunos de los mensajes que nos están llegando. Numeral, ladrones de la educación son, dice David Osuna Rueda. ¿Será que solo pasa en la universidad distrital? Numeral, corrupción en la distrital. Gamín Cito dice, numeral, ladrones de la educación son solo unos pocos, así como unos pocos son los que ejecutan actos vandálicos. ¿Qué se siente que le digan a uno que son unos pocos? Por acá nos llegan más mensajes. A ver, Alejandro Murillo, numeral, corrupción en la distrital, numeral, ladrones de la educación son, denuncian judicialmente los corruptos, y si los jueces no son eficientes, marchen contra ellos, pero no nos compliquen la vida a los demás ciudadanos que no tenemos ninguna responsabilidad en el robo continuado a la universidad. Más adelante dice Sebastián Sierra, numeral, ladrones de la educación son, ¿quiénes son los que saquean la educación? Ah, Sebastián, es usted. ¿Qué? Usted.
Está moviendo redes,
sí. ¿Qué iba a decir por acá?
Bueno, sobre lo que mencionaba Sebastián un poco, y es, hoy la Universidad Distrital tiene un déficit de infraestructura de 170.000 metros cuadrados. Eso se aterriza a la cifra que mencionaba Sebastián, y es, tenemos 28.000 estudiantes cuando la capacidad de la universidad es para 10.500. Nosotros les hacemos una invitación como estudiantes de la Universidad Distrital a que se pasen por cada una de las facultades y hagan ese reportaje de las condiciones en las que nosotros nos encontramos en la cafetería de la Facultad de Ingeniería, supremamente hacinada. Ustedes van a encontrar estudiantes comiendo al lado de los baños, y pues entenderán la indignación tan tenaz que nosotros tenemos en estos momentos, cuando en medio de todo el hacinamiento pues tenemos gente que desvía los recursos hacia cosas que no tienen nada que ver con los fines misionales de la universidad, pero adicionalmente que el gobierno nacional viene y utiliza todo esto para decir vamos a desfinanciarlos porque pues se van a robar la plata.
Es que una cosa sobre esa que decía Sergio es, bueno, tres puntos.
A ver.
El primero, el año pasado, mientras que estábamos en la movilización, en este gran paro que hicimos los estudiantes y en general profesores de universidades públicas y privadas, se estaba tramitando el presupuesto de la universidad en el Consejo de Bogotá. En ese marco uno dice, ¿cómo es posible que el alcalde Peñalosa proponga en el Consejo de Bogotá reducir el presupuesto de la universidad en 35 mil millones de pesos, que es el déficit al cual se refería Sebastián. Y eso en última ratifica la idea que, primero, el tema de la corrupción en la universidad es otro mecanismo para desfinanciar la universidad, que es el problema central. No es posible que haya gratuidad y calidad en la educación si no hay financiación y, por supuesto, autonomía y democracia en las universidades. Y el segundo punto al que me quería referir es que, en últimas, estas cosas ratifican la idea de quienes consideran que las cosas no pueden ser, en últimas, públicas y que hay que cada vez entregar a los privados. ¿Por qué lo digo? Porque lo mismo le hicieron, por ejemplo, le intentaron hacer a la ETV, le intentaron desmejorar, marchitarla. Inclusive sale el presidente de la ETV a decir que la ETV son los zapatos viejos. ¿En cuánto tiempo entonces van a decir que la distrital es los zapatos viejos? No, la distrital no son los zapatos viejos, como la ETV tampoco lo era. Entonces vienen unos malos gobiernos intentando marchitar todo lo que debería ser un derecho y luego decir, como es tan malo, nosotros lo marchitamos, pues ahora vendámoslo.
Bueno, y lo otro es, las autoridades sí han sido eficaces, digamos, esto ustedes me están hablando del año 2010, que sepamos. ¿Sí han sido eficaces las autoridades, la fiscalía, la procuraduría, o sea, sí?
Bueno, eso viene sucediendo pues hace tantos años, y en últimas son informes que, bien como se rescataba ahorita, son informes que hace la Contraloría y que lo que le dicen a la universidad es haga un plan de mejoramiento. Pues un plan de mejoramiento que dice, no, pues si tenemos unos hallazgos administrativos, unos fiscales, en fin, y lo que hacen ellos decir es, bueno, lo vamos a solucionar de esta forma. En realidad uno se cuestiona, si estamos hablando de responsables políticos, pues, ¿qué vamos a solucionar, no? Es decir, aquí las entidades tendrán que hacer el proceso, digamos que por lo cual existen, pero de una forma, lógicamente, más eficiente y mirando justamente todo esto que viene de atrás. Yo, además, adiciono algo, y es que no solamente se trata de lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy en la Facultad de la 40, la Facultad de Ingeniería, sino, por ejemplo, en la CEBOS El Porvenir, que nace en el 2016 con unos casos de una presunción de casos de corrupción en esa época, y que hoy, o sea, entregan esa sede sin que estuviera ni la conexión de puntos digitales ni la conexión eléctrica. Nosotros tuvimos que trasladarnos, o nos impusieron el traslado a esa sede sin tener conexión eléctrica, pero además hoy, o sea, les estoy hablando del 2016, hoy estamos en el 2019, y hoy en el 2019, después de esos años de funcionamiento, lo cierto es que no tenemos los laboratorios que quisiéramos y que nos habían prometido tener supuestamente en esa sede. Por ejemplo, dos proyectos en específico, Comunicación Social y Periodismo, no tiene un laboratorio de fotografía, pero también Archivística y Gestión Documental no tiene un laboratorio de digitalización, ¿sí? Entonces, también es un cuestionamiento solo a la alcaldía que creó esa sede, que la entregó, dijo como tomen la plata para que construyan, pero ¿dónde está la plata para el funcionamiento de la sede?
¿Cuál fue esa alcaldía?
La de Gustavo Petro en el año 2016. Pero a esta alcaldía, que le correspondía entonces aumentarle la base presupuestal a la universidad para su funcionamiento, pues tampoco sale a darle más recursos a la universidad, sino en últimas a quitarle más y más recursos a la universidad.
Ustedes como estudiantes, digamos en época de campaña, estamos además en época de campaña, ¿ustedes se sienten usados en medio de la campaña? ¿Los buscan los políticos? ¿Van a las universidades? ¿Les llevan, no sé, los programas de gobierno y demás? ¿Y al final sí les cumplen?
Yo sobre eso creo que hay que hacer varias precisiones, digamos. La primera es que las universidades públicas y privadas, en general, cualquier sector de la sociedad, no es ajeno a lo que pasa en política. No es lo mismo a que gobierne uno, a que gobierne el otro. Eso es lo primero. Porque personalmente, si nosotros ejercemos algún tipo de activismo, en últimas, pues, digamos que el producto de ese activismo es que, digamos, nos hemos dedicado a hacer estas investigaciones, eso no significa que se esté instrumentalizando la universidad. Uh-huh. Seguramente lo ideal es que en las universidades públicas se agrupen todo tipo de ideas, las de izquierda, las de derecha, las de centro, las apolíticas, todas, porque en últimas ese es el sentir de la universidad, que podamos deliberar ampliamente. Luego, digamos, es la necesidad que en últimas se entienda que en las universidades es necesario hablar de estos temas, porque si no hablamos de estos temas, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a sacar a la luz?
Otra cosa, y es, yo considero que sí es necesario que por lo menos lo que son los candidatos a edil, al consejo y candidatos a la alcaldía de Bogotá, tengan una posición firme respecto a lo que está pasando con la universidad distrital. Nosotros no esperamos silencio de ellos, sino que nos digan qué va a pasar alrededor de eso. Si cuando asuman la alcaldía de Bogotá van a poner un delegado de ellos o lo van a asumir de manera personal, pero eso no es lo central, sino que ya sea su delegado, en últimas, que es presida el Consejo Superior, pues que actúe respecto a este tipo de cosas. Nosotros no estamos cerrados de eso. Ya nosotros como estudiantes nos encargaremos de analizar también el contraste de las propuestas con las hojas de vida y los programas de esos candidatos para tomar una decisión. Pero sí es necesario que Miguel Uribe, que Galán, que Claudia López y que Juan Morris, pues asuman una posición respecto a lo que está pasando. Obviamente, sí.
Pero ya se acabó la campaña, ¿todavía no han asumido una posición frente a la distrital?
Han habido declaraciones, que es lo que uno como ha visto, pero más allá de declaraciones en trinos, sí es necesario que lo pongan muy concreto, porque es que ese tema, si nosotros decimos, en la alcaldía de Gustavo Petro hay un responsable, y en la de Peñalosa hay un responsable por acción u omisión, como lo ha señalado Sergio, es porque es el presidente del Consejo Superior quien lo preside, es decir, el alcalde de Bogotá, o quien haga sus veces de delegado. Luego, no pronunciarse en este momento deja mucho que decir sobre lo que va a ser un posible escenario de alcaldía.
Sí, quería como yo he mirado como que a qué se refieren cada uno de ellos, y lo que hemos visto es que claramente sí, Claudia López y Juan Manuel Morris se han referido respecto al tema. No he visto posición muy clara y contundente respecto a los otros dos candidatos, que son abiertamente de la línea peñalosista, y pues lo que hemos encontrado, pues como lo menciona Esteban, es que pues es el mismo Enrique Peñalosa que durante 4 años de su alcaldía no pasa absolutamente nada con el Consejo Superior de la Universidad.
Dice Beatriz Serrano, numeral ladrones de la educación son. Qué triste la falta de solidaridad de algunas personas a las que no les preocupa que la corrupción nos esté carcomiendo y lo único que les interesa es la movilidad. Por eso hacen con nosotros los corruptos, dice, porque estamos divididos. Sí, no sé, hay que... Jabasal. Dice, numeral ladrones de la educación son, pregúntele a los muchachos qué saben del señor Sergio Balbuena Porras, quien también fue director de extensión de la Universidad Distrital y amigo del señor Wilman Muñoz. ¿Tienen alguna información ustedes sobre esta persona?
No, y de hecho, pues nosotros sí hemos estado muy juiciosos investigando actas, acuerdos y resoluciones del Consejo Superior, Consejo Académico. Dentro de las actas es muy importante estudiarlas, y los estudiantes de la Universidad Distrital y profesores que nos estén escuchando y que quieran sumarse al comité, el Observatorio Anticorrupción, que nos ayuden, porque es una documentación bastante extensa, pues tomaremos nota del nombre de
esa persona,
y pues tratar de investigar
en todo lo que ustedes han podido ver de documentos y demás. A mí me parece que queda como una sensación, y es que muchos se hicieron los de la vista gorda, como mínimo, ¿cierto? Como que hay una complicidad, en todo caso, de muchos, así sea con el silencio, de esto no lo tengo en cuenta, no me importa.
Y perdón, Esteban, un momentico. Respecto a lo que tú mencionas de muchos se han hecho a los de la vista gorda, hay que aclarar algo, y es, si uno se pone a ver lo que ha pasado a través del tiempo este año respecto a ese caso de corrupción, lo que podemos ver es que lo que se ha denunciado en medios y lo que se está tratando es, primero, la denuncia que se hace hacia Wilman Muñoz, y lo que destapa Wilman Muñoz respecto a prender el ventilador, que nosotros llamamos, pero en últimas todavía no se ha empezado a divulgar todo lo que pasa con los informes de la Contraloría. Nosotros sí también haríamos un llamado a que revisemos ese último informe de la Contraloría.
¿Y ustedes tienen algo hoy que nos puedan contar sobre ese informe?
Pues vamos a empezar a investigar sobre el último informe de la Contraloría que tiene que ver con la sede de Bosa, porque hay ciertos
indicios. ¿Qué encontraron
indicios
ustedes ahí? ¿Qué indicios hay?
Sobre el tema de la sede de Bosa, digamos, se deja ver cómo en el año 2015 salió un informe de parte de esas entidades que nombraba Sergio, en el cual se dice dos cosas. Primero, respecto para, pues no es de la sede de Bosa, pero es de la Macarena, un tema de sobrecostos en unas adecuaciones que se le hicieron a esta sede. Pero en el caso de la sede de Bosa, que es un tema que digamos que tiene tanto de largo como de ancho, hay 85 mil millones en sobrecostos. Esto...
¿85 mil millones?
Sí, señora.
¿En cuánto tiempo?
Dice concretamente el 86 mil millones de pesos, perdón. Que la sede de Bosa tiene 86 mil millones de pesos dado, digamos, unas irregularidades, sobre todo en el cumplimiento de, pues, de los tiempos de la construcción. Ese es un aspecto, es decir, no podemos pensar que vamos a abrir sedes de la universidad. Por supuesto, ojalá existiera un campus universitario, existieran muchas más facultades, pero si no se destina el presupuesto completo, con unos tiempos de administración bien claros para estas sedes, y no se destinará sobre todo los recursos para su funcionamiento, confinamiento, pues vamos a tener casos como los de hoy, en los que, por ejemplo, David, que estudia archivística, no tiene el laboratorio, o, digamos, yo, a quienes están acá, yo les pregunto, ¿es posible aprender comunicación social y periodismo sin contar con algún acercamiento, siquiera a un micrófono? Y eso pasa en la Universidad Distrital, y eso es una cosa, un tema aberrante, y es lo que nos tiene últimas con un tema, sobre todo, de indignación y de buscar responsables al respecto.
Dice el republicano, una pregunta para sus invitados, ¿por qué los que protestan no exigen explicaciones a Petro? Está conectado con el rector Mosquera, su socio Montes y Wilman Muñoz. Tiene responsabilidad, numeral ladrones de la educación son, numeral corrupción en la distrital. ¿Ustedes creen que están así con respecto a Petro?
No, de hecho, nosotros venimos ayer de una movilización supremamente grande y pues hemos sido también parte, o sea, somos parte también del movimiento estudiantil, de los estudiantes que se movilizan, y pues acá estamos diciendo que hay unos responsables políticos. Creo que es necesario hacer la claridad que una cosa son los responsables políticos y otras los responsables judiciales respecto a eso, los directamente implicados. Nosotros decimos qué pasó con la alcaldía de Gustavo Petro y qué pasó con la alcaldía de Enrique Peñalosa, y somos estudiantes y aquí lo estamos denunciando.
Y sobre todo que no se pueden politizar esas denuncias de corrupción, me parece que eso es muy importante. Digamos, hay que buscar es que paguen los que se robaron la plata, ¿no?
Sí, yo creo que es en esa vía. Es decir, como decíamos ahorita, los políticos pueden, en últimas, ser esos actores que permitan, por ejemplo, como en el Consejo de Bogotá, dar las discusiones respecto a lo que pasa en la universidad, que además nosotros lo tenemos por partida doble, porque en la universidad el alcalde preside el Consejo Superior de la Universidad y el Consejo de Bogotá, pues, ordena, digamos, el gasto de la ciudad, le hace control político a la universidad y también amplía o no el presupuesto para la universidad. Y
tengo, o sea, pero es una embarrada que los políticos tengan las narices metidas en la plata de la educación, sinceramente, ¿no?
Es embarrada quienes se meten siendo actores para permitir es la corrupción, quienes en realidad se meten para lograr cambiar la situación de la universidad, deben ser bienvenidos no solamente por nosotros, sino por toda la comunidad universitaria, a trabajar junto a ellos porque la universidad amplíe su base presupuestal. Y aquí yo tengo un ejemplo, como tú hablabas de los informes de la Contraloría, y digamos, me permito leer, dice, es el informe de la Contraloría 2015, y dice, hallazgos administrativos con presunta incidencia fiscal, disciplinaria y penal, al detectar falta de planeación y seguimiento de los procesos contractuales de ejecución, y se refiere a tres convenios. El uno primero con la Secretaría de Educación Distrital, otro en la construcción de canchas y de módulos en la sede tecnológica. Y el último se refiere a los contratos que hacen de OPS. Ese de canchas, por ejemplo, si estábamos hablando de un marco político, pues es evidente que hay algunos que proponen eso de módulos para las sedes de la universidad. Nosotros tuvimos, por ejemplo, un video de un estudiante en la sede de la Macarena, que resulta que estaba lloviendo, y en los módulos, pues evidentemente galpones, como nosotros básicamente los llamamos, pues no se escuchaba absolutamente nada. Y es ese cuestionamiento, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa con la calidad educativa de la Universidad Distrital? Yo me acuerdo que alguna vez un concejal, que creo que fue Manuel Sarmiento, estuvo en la sede de la Universidad de la Macarena, y estuvo en los salones diciéndoles a los estudiantes, bueno, aquí en el consejo nos presentan que, es que mejor dicho, se puede hacer más con menos.
Claro.
Sí, que antes se puede hacer más con menos. Y lo cierto es que no, ¿sí? Y los estudiantes le contaban y le contábamos a él diciéndole, vea, la universidad, mire lo que sucede, ¿sí? Y dieron la discusión en el Consejo de Bogotá, pero lamentablemente, como las mayorías no son esas mayorías alternativas y democráticas, sino lo que hicieron fue hundir los proyectos que ojalá hubieran surgido para que la universidad aumentara sus recursos.
Somos tendencia con numeral ladrones de la educación son y numeral corrupción en la distrital. Dice Sayareva, es de vieja data. A la universidad le entra muchísima plata por la estampilla de los convenios, mientras que los estudiantes tratan de estudiar con hambre y sin recursos. No hay derecho. Yo soy Diego, dice numeral, ladrones de la educación son, corrupción en la distrital. Aquellos que en su avaricia de crecer económicamente no les importa deteriorar el desarrollo en el conocimiento de miles de jóvenes que luchan por sus sueños. No a la corrupción. ¿Quiénes son ustedes tres que están hoy aquí?
Pues nosotros somos estudiantes de la Universidad Distrital. Pues como les dijimos, yo soy, pues en mi caso, soy Esteban Hernández. Yo estudio Administración Ambiental de la Facultad de Medio Ambiente, que es la única facultad de medio ambiente con este enfoque en toda América Latina. Yo creo que, como todos los estudiantes, pues me siento muy orgulloso de pertenecer a esta gran universidad. Creo que esta universidad nos enseñó que hay muchas cosas que están mal en el país y que hay que decidirse a luchar para cambiarlas.
¿Quién eres tú?
Yo también, pues yo soy Sebastián Sierra, estudiante de una gran universidad que me acogió, que es la Universidad Distrital, que de por más, pues fui desafortunado de solamente de los 23 estudiantes de cada 100 de educación media que logran entrar a las universidades públicas, ¿sí? Y, o sea, 70 y pico se quedan por fuera. Y agradezco esa posibilidad porque, en últimas, la universidad pública es la que garantiza ese acceso universal a la educación. Y yo tuve esa posibilidad para hoy estar terminando mi carrera y ser un profesional, y como una de las áreas de misionales de la universidad, que es la investigación y la extensión, espero darle continuidad a esa vida pública, básicamente, que tiene la universidad, y es posibilitar llevar ese conocimiento que me ha enseñado y que me ha garantizado mi universidad para lograrla llevar a la sociedad.
Y por el lado de Sergio.
Bueno, mi nombre es Sergio Tobar, yo soy estudiante también terminando carrera de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería, y pues, como los miles de estudiantes de la Universidad Distrital de Estratos 1, 2 y 3, que nos toca trabajar los fines de semana o en contrajornada para poder pagar nuestra universidad, que eso me parece que hay que hacer mucho énfasis, cuál es la población estudiantil dentro de la universidad, y también quien hace mucho énfasis el día de hoy en que es necesario que nutramos de estudiantes, de profesores y de egresados y de toda la comunidad bogotana ese observatorio anticorrupción que necesitamos en la universidad.
Aprovechemos estos últimos minutos, pues, por un lado, para hablarles obviamente a todos los capitalinos, a todos esos jóvenes que se nutren de la universidad pública, porque yo quiero preguntarle a usted, ¿a cuánta distancia vive de la distrital?
Bueno, lo que pasa es que...
¿Vive cerca o vive lejos?
Vivo cerca, pero porque nuestra carrera la trasladaron a la sede de OSA, pero antes yo estaba a hora y media, hora y cuarenta de la sede.
¿Y en qué se traslada, por ejemplo, usted?
Iba en Transmilenio y después cogía un bus o caminaba.
Aquí, por ejemplo, ¿cuánto de la universidad?
Me pasa exactamente lo mismo. Yo en mi carrera estaba en la sede Vivero y me gastaba hora 20, me gastaba a esa sede. Uh-huh. Y ahorita, pues, a la sede Bosa me gasto menos. Me gasto menos, pero me entristece llegar a mi sede y ver que es un bonito lugar, pero cuando entro
no
resulta
funcional.
Que mi laboratorio de física no tengo, sino entonces me toca irme o ver virtual, dizque laboratorio de física, ver el movimiento armónico simple, verlo en un video y no poderlo ensayar, sino, o si lo quiero ensayar, me toca irme entonces 2 horas hasta la Macarena para poder verlo.
Y una pregunta, ¿quedan mal preparados los estudiantes de la Universidad Distrital en esas condiciones?
Si se le da continuidad a ese tipo de políticas. Pero uh-huh. Yo creo que son los estudiantes mismos junto a esos docentes que hemos aduñado, mejor dicho, ahí sí digo así literal, con las uñas hemos logrado sacar el máximo provecho a la universidad. Qué bueno sería que, por ejemplo, yo me pregunto cuántos estudiantes no logran acceder a la educación pública, no serían un Rodolfo Llinás o un Manuel Elkin Patarroyo, ¿sí? ¿O cuántos, por ejemplo, en el área ambiental en la que yo estudio no estaríamos hoy en defensa de la Reserva Thomas van der Hamen? Entonces, el cuestionamiento es a esos responsables políticos de los que hemos estado hablando hoy, de que deben financiar la universidad pública, la educación pública, que sea una educación de calidad y al servicio de la nación, que permita realmente ser llenos, jóvenes, muchísimos y muchísimos jóvenes, que lleguemos a esa sociedad a lograr transformarla y a lograr cambiar y anhelar, como todos, un nuevo país.
A ver, y por último.
Yo vivo en Soacha.
Y sí, ¿cuántas horas de la universidad?
Depende la hora que uno salga, pero podemos llegar hasta demorarnos 2.5 a 3 horas en transporte, dependiendo la hora, porque pues sabemos que dentro de las rutas encontramos bastante congestión en Ricaurte y demás. Pero yo quería agregarle una cosa, y es, sí se habla mucho del estudiante de la Universidad Distrital, de el excelente profesional que es, porque pues nos podemos asegurar a toda la población colombiana que cuando salimos, pues nos reconocen en donde nos contratan como ser excelentes profesionales, pero yo creo que no hay que romantizar la crisis, y eso pasa mucho, y es que no podemos ser los que dicen nos toca con las uñas, pero somos los mejores y demás, sino decir nos toca con las uñas, pero hay que cambiar esa situación.
Se necesitan recursos. Uh-huh. Porque es que no se pueden hacer milagros, a punta de milagros tampoco. Aquí está escribiendo un señor Sergio G. Balbuena y dice, numeral ladrones de la educación soy Sergio Balbuena Porras y quiero saber por qué me están nombrando. Nunca he sido director de IDESUC. Cualquiera que tenga dudas sobre mi trabajo, con gusto puedo explicar para proyecto realizado como docente, pero no pueden lanzar nombres y comprometer. No sabemos.
Ese nombre es, no, pues,
igual, nosotros no hemos comprometido.
No, era un trino que sí, nos mandaron. Por acá dice Mario Morcote Dueñas, numeral ladrones de la educación son, el IDEXUD genera recursos a la Universidad Distrital. Oscar Romero dice, corrupción en la distrital, numeral ladrones de la educación son aquellos que no permiten mejoras en las aulas y las instalaciones, pero que sí se roban el poco presupuesto de los estudiantes. Ya vamos terminando. Lina Marcela, numeral ladrones de la educación son, numeral corrupción en la distrital, aquellos que se quejan por las movilizaciones sin pensar que les están salvando el desvío de sus impuestos que salen de sus propios bolsillos. En últimas, es que todos deberíamos estar unidos combatiendo este fenómeno, que no es solamente en la distrital, que ha permeado la corrupción, pues ustedes lo saben todo. Aquí me están escribiendo de muchas otras universidades del país que dicen, mire, aquí también se están robando la plata.
Sí, yo creo que es como para que no salga, digamos, del contexto sobre el tema de la distrital, y es que, como le decíamos, por ejemplo, el Instituto del IDEXUD tenía la capacidad de manejar 2.000 salarios mínimos en su presupuesto. Y, digamos, vimos y explicamos cómo es que se crea este instituto aparte de las cuentas de la universidad, ya no en la dependencia. Y lo digo porque es que se viene la creación de otro instituto en condiciones similares, que es el Instituto de Investigación dentro de la universidad, que ya no manejaría 2.000 salarios mínimos, sino 3.000 salarios mínimos. Digamos, de ahí la importancia, como decía Sergio, de reforzar las iniciativas como el Observatorio Anticorrupción y abrir más espacios de participación y democracia dentro de la universidad.
No, los ladrones deben estar así, como los ratones.
Esa denuncia que hace Esteban respecto al nuevo instituto, como lo dice, son las mismas características del Instituto de Extensión, con un manejo de recursos totalmente desbordado y que hay que poner los ojos encima sobre eso, y es una denuncia que nosotros no inicia, no radica en nosotros, sino en uno de los profesores que más ha atacado la corrupción dentro de la universidad, que incluso él fue el que denunció hace algunos años los escándalos de los puntos que también permeaban.
¿Y a todas estas el rector sigue de licencia?
El rector está apartado del cargo por un mes.
Pero porque pidió una licencia, ¿no?
Porque digamos que sobre eso yo creo que es importante decir, inicia un proceso de movilización e indignación respecto a ese tema, y no puede ser que la respuesta del Consejo Superior sea entonces apartamos al rector, y sobre todo porque es que fue el Consejo Académico.
Es que no es lo mismo apartamos al rector, es una licencia al rector.
Es una licencia, es lo suspenden del cargo durante un mes. Pero
¿es suspensión?
Suspendió el cargo durante un mes.
Sí, se le aparta del cargo porque, digamos, además de ser una petición del estudiantado, igualmente en el Consejo Superior decidieron tomar esa decisión. Habría que preguntar o habría que cuestionarlos en el sentido de realmente se aparta para responder políticamente por lo que presuntamente ha cometido.
O para calmar, o en realidad, los ánimos.
Para calmar los ánimos. Ese es el cuestionamiento.
¿Ustedes quieren que ese rector se vaya?
Yo creo que...
Ya oigo voces que gritan.
Yo creo que es importante, digamos, todas estas reivindicaciones que en última salen de las asambleas de nuestras universidades son reivindicaciones muy válidas, en las que se pide, por supuesto, la renuncia del rector, en las que se pide la renuncia de todos los implicados, pero son en últimas exigencias de orden político. Sabemos que va la investigación y en últimas la investigación dará los resultados, que sí debe saberse quiénes son los responsables y apartados de la universidad.
Y que el señor Wilman Muñoz cuente toda la verdad. Ese sería la mejor forma de reivindicarse con los estudiantes después de todo lo ocurrido.
Y también otra cosa, Vicky, y es, perdón, Sebastián, los estudiantes de las universidades privadas se han solidarizado un montón con la situación.
Sí, hemos visto la Javeriana, tal.
Las universidades, y yo creo que es necesario también dejar muy en claro que la corrupción no se da solo a través de lo que está pasando en la Universidad Distrital y en las públicas, sino que nosotros también podemos llamar corrupción al ánimo de lucro dentro de las universidades privadas y a los endeudamientos a través del ICETEX.
Bueno, aquí tenemos tema para otro programa. A ustedes, muchachos, mil gracias por estar con nosotros, y ustedes que vinieron hoy a hacer compañía aquí, mil gracias también. Un abrazo.
Así es.
Esta es la W, ya volvemos con Hernán.